Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Los diputados empiezan a recoger sus actas en el Congreso. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Buenos días, Beatriz. Es un requisito imprescindible para que arranque la legislatura el próximo 17 de agosto. Al día siguiente, el 18, se deberá ir a la Zarzuela para informar a Felipe VI de la composición del Parlamento. Y a partir de ese momento, el rey se reunirá con los portavoces de todos los grupos. Por lo pronto, Alberto Núñez Feijóo ha dicho que como representante del partido más votado, se presentará esa investidura, aunque lo tiene difícil. Mientras tanto, en el bloque liderado por Sánchez, la clave es Junts per Catalunya, el partido de Puigdemont, y todo hace indicar que la gobernabilidad de España va a quedar en manos de los nacionalismos vascos y catalán. Una situación que este domingo ha pretendido evitar Feijóo mandándole una carta a Pedro Sánchez. Pablo Fernández.
La iniciativa la ha tomado Alberto Núñez Feijóo, quien a mediodía del domingo le pedía a Sánchez por carta una reunión durante esta semana con el objetivo de abrir el diálogo y evitar el bloqueo. No obstante, Sánchez, a través de una carta también, ha respondido que no se reunirá con él, al menos hasta la constitución de las Cortes. La sucesión de las cartas ha ocurrido mientras el PSOE solicitaba a la Junta Provincial de Madrid revisar los más de 30.000 votos nulos procedentes del extranjero, el llamado voto cera, que ha servido a los populares para llevarse el escaño 16 y dejar a los socialistas con 10 en Madrid. La Junta Provincial ha considerado esta petición innecesaria al no existir posibles irregularidades en el voto nulo, aunque los socialistas recurrirán a la Junta Electoral Central. Con estos resultados, el PSOE necesitaría un sí de Junts para alcanzar la investidura de Sánchez.
Hoy, por cierto, El País publica una entrevista al presidente del PNV, Antonio Ortúzar, en donde reclama a Pedro Sánchez un acuerdo sobre el modelo territorial si quiere su apoyo en la investidura. Veremos a ver qué pasa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Último día del mes de julio y con él, último día de vacaciones para muchos españoles. Alrededor de 9 millones de personas se han desplazado durante este fin de semana por las carreteras de nuestro país. Alberto ha vuelto a Madrid desde la playa.
Pues venimos de Alicante y la verdad que hemos venido tranquilos. La carretera ha ido bien, sin mucho tráfico, y hemos parado dos o tres veces tranquilamente porque no nos gusta ir con prisas ni nada por el estilo. Así que el viaje muy tranquilo y muy bien, la verdad.
Alberto, no se ha encontrado mucho tráfico, afortunadamente, lo acabas de escuchar, pero otros conductores, como por ejemplo Marta, no han tenido tanta suerte. Ella vuelve a Madrid desde Tarifa.
Ya se nos han acabado las vacaciones y estamos volviendo a Madrid desde Tarifa. Hemos tenido unas cuantas retenciones, pero bueno, ahora mismo el tráfico va muy fluido y bueno, pues ya deseando llegar a casita.
Movimientos en las carreteras y también en aeropuertos y estaciones de tren. Este domingo muchos andenes estaban repletos de gente y en este sentido te cuento que Renfe ha puesto a la venta 1,2 millones de plazas este fin de semana. A partir del próximo martes se empezarán a vender los abonos gratuitos para el último cuatrimestre del año y con los que se podrá viajar entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre. Por lo demás, la isla de La Gomera. Estamos pendientes de ella porque alrededor de 15.000 vecinos llevan sin luz desde las 3 de la pasada madrugada debido a un incendio. Poco a poco, en algunas zonas, se ha ido restableciendo el suministro eléctrico. Esta noche, por ejemplo, lo han recuperado cerca de 3.000 vecinos, pero parece que aún no se va a solucionar el problema hasta bien entrado este lunes. Además, esta madrugada conocíamos que la cúpula de un hotel en Tetuán, en el barrio Tetuán, en el barrio de Madrid de Tetuán, se había incendiado. Al parecer, nos notifican ahora 3 heridos leves por intoxicación de humo. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner sigues poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola ponedores, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos, en especial aquellos que se acaban de incorporar a esta hora. Nosotros llevamos desde las 4 de la mañana poniendo las calles y ahora quiero que me escuches atentamente porque voy a comenzar esta segunda hora con una noticia positiva. Que oye, quién sabe, en el futuro pues puede esconder la clave para luchar contra el cambio climático y también pues para aliviar un poco nuestra economía. ¿Cómo te quedas si te cuento que hace algo más de un mes unos chavales de FP en Asturias consiguieron hacer un trayecto de 824 kilómetros con un litro de diésel? Sí, me has escuchado bien. cerca de 900 kilómetros con un litro de diésel. Increíble, ¿verdad? Para que te hagas una idea de la distancia, es más o menos la ruta más cercana que hay entre Sevilla y Vitoria. Además de lo que contamina este trayecto, el coste en diésel es de unos 110, 120 euros. Pero los alumnos de carrocería y electromecánica del Instituto Alto Nalón de Barredos, en Asturias, se las ingeniaron para salvar el recorrido con solo un litro de diésel. Así lo han demostrado en una competición que cada año se celebra en Francia en un circuito cerrado. Los chicos terminaron en décima posición en la categoría general, pero ganaron en la categoría diésel. Pablo es su piloto y él mismo reconocía en COPE que actualmente, en la vida real, recorrer casi 900 kilómetros con un litro de diésel es imposible.
Hacer 824 kilómetros con un litro de gasoil, totalmente ahora mismo con el precio, imposible, pero esos son con cálculos que hace la Shell, más o menos de lo que se puede consumir y todo. En el momento de la carrera y todo, no sabemos el consumo que hacemos.
Estos chavales, para participar en la competición, tienen que ser creativos. Es un proceso de mejora constante y de superación, y también de saber adaptarse a las circunstancias, porque no es fácil gestionar y exprimir al máximo ese litro de diésel. A la competición acudieron 3 profesores y 13 alumnos de FP de este instituto asturiano. Es un gran equipo en el que todo el mundo tiene una labor y todo el mundo es importante. Lara, por ejemplo, Pablo es el piloto, hemos hablado con él, pero está también Lara. Ella es la encargada de los tiempos. Si ella se despista un momento y no lo calcula, el trabajo del resto no habrá servido para nada. En COPE hemos hablado con ella y reconocía que ni en sus mejores sueños había imaginado el resultado.
Estamos, o sea, muy agradecidos de todo, y cuando nos entregaron el premio, la verdad es que nosotros quedamos muy asustados porque no contábamos ganar. O sea, quedar los primeros en nuestra categoría ni nada, o sea, que fue una ilusión total.
Toda una sorpresa. El objetivo de esta competición, que se celebra en Francia desde 1985, es que los estudiantes demuestren cómo las nuevas tecnologías se pueden aplicar al consumo, con el objetivo de reducirlo en el transporte. Es nada más y nada menos que la carrera más importante a nivel mundial para institutos y universidades.
Tú, el momento en que llegas allí, pues tienes que hacer todas las verificaciones del coche como en cualquier competición. Tienen mucha seguridad en el circuito, mucha organización para... Claro, acoge a mucha gente de muchos sitios de Europa. Entonces, claro, concentrados en un mismo circuito, pues tienes que pasar verificaciones con sus tiempos correspondientes, sus horarios, y tiene que ser todo muy respetable.
El Instituto Alto Nalón lleva participando en la competición 30 años. Por eso, ganar en esta ocasión ha sido toda una alegría. Piensa en el enorme trabajo que hay detrás. No hablamos de una escudería de Fórmula 1. Hablamos de un pequeño instituto. Y claro, los recursos a los que tienen acceso pues son muy reducidos. Si no hay dinero, intentan mejorar lo que tienen tirando de ingenio. Después de esta victoria, ni Pablo, ni Lara, ni el resto de participantes descartan seguir formándose. ¿Quién sabe? Hoy en un futuro, a lo mejor un día, los tenemos trabajando en la Fórmula 1 con Carlos Sainz, con Fernando Alonso. Lo que ya nadie les va a quitar es la victoria en la categoría diésel de esta competición. Han sido capaces de hacer 824 kilómetros en un circuito con solo un litro de diésel. Todo un récord. Son las 5 y 8 de la mañana, 4 y 8 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles. Y no dejamos de hablar de vehículos, en este caso era el construido por estos alumnos de FP, pero hoy estamos preguntándote en Facebook sobre esos modelos de coches icónicos, míticos. ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Has tenido el lujo de conducir o de tener alguno? Pues nada, cuéntanoslo y te leemos. Los estamos, el que se haya incorporado a las 5 de la mañana, le confesamos que estamos leyendo algunos de los modelos regular, ¿vale? Pero porque no nos lo sabemos, entonces lo mismo, pero más o menos te haces a la idea del coche del que te estamos hablando. Quien te saluda es Beatriz Calderón, y en esta segunda hora de este 31 de julio de 2023 vamos a hablar sobre la tecnología, pero esa que nos ayuda y que nos enseña. Para eso contamos con la ayuda de Magda Quintero. Ella es coordinadora de proyectos de Foundation Entity Data, que nos va a contar cuál es la idea de las Olimpiadas Tecnológicas. días. Y también vamos a tener el placer de charlar con la última ganadora de este campeonato, que no es otra que Carolina. Ella nos va a contar de qué trata su juego. Veré más cosas. Ana Quílez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Hasta las 6 de la mañana, ¿qué vamos a tratar con los ponedores?
Pues mira, hablando de coches, como no, vamos a tener a Alfonso García, nuestro experto en motor. Vamos a conocer las últimas noticias del sector del automóvil. Por ejemplo, nos va a contar cómo estamos hablando esta madrugada con los ponedores, cuál es el mejor automóvil de la historia de la automoción.
No, pues sí, ya le sabes que le están preguntando a la inteligencia artificial, esto que llevamos todo el año hablando de ello, le están preguntando pues cosas para ver si atina, para ver si acierta. La inteligencia artificial no es otra cosa que algo hecho por nosotros, con lo cual más o menos pues va a responder
lo que nosotros pensemos,
decimos. Sí. Pero sí, les han preguntado por el mejor grupo de la historia. Y, oh sorpresa, pues ha salido Queen, ha salido los Beatles, han salido los Rolling Stones, y ahora le han preguntado por el modelo de coche icónico. ¿Cuál será? No termina de ponerse de acuerdo.
Es que hay muchos modelos, ¿eh?
Hay muchos.
Y muchos icónicos por series, por películas, que a ver también
eso
por
es.
Dónde ha tirado la gente.
Así que, bueno, pues para eso habrá que esperar, para desvelar, para saber qué dice la inteligencia artificial, habrá que esperar un poquito más. Quédate con nosotros, nada, otro ratito, antes de que sigas cogiendo llamadas de teléfonos de los ponedores, para contarnos la información del tiempo, porque
es importantísimo. Algo que nos importa mucho.
Claro, hay que coger abanico.
Coge abanico, coge agua y ponte a la sombrita.
Pues venga.
Porque vamos a seguir hablando de calor, tanto en la península como en Baleares. Donde se va a apreciar una mayor subida de temperaturas en el día de hoy es en el norte del país. Eso sí, los termómetros van a marcar máximas de 35 grados en la mitad sur peninsular, Aragón, Cataluña y Canarias. Por eso mismo, estas zonas están dentro de alerta por calor. Uh-huh. Y en cuanto a las mínimas, descenderán en el nordeste y marcarán 24-26 grados en litorales de la Comunidad Valenciana y en puntos de Andalucía. Con respecto al cielo, se espera que esté hoy despejado, salvo en el Pirineo Oriental, donde existe probabilidad de que caigan algunos chubascos, sin descartarlos tampoco en otras zonas interiores de Cataluña, interior de Valencia y en la Ibérica Oriental.
Vamos, que estamos en verano, es 31 de julio, vamos a pasar calor, lo único que
calorcito
no pasaría
y
nada.
Que no, y que el paraguas no creo que haya que sacarlo, no, básicamente.
No pasaría nada porque bajaran un pelín las temperaturas, si es solo un poco.
Un poquín, y no pedimos mucho.
La gente,
¿no?,
me llama loca, pero yo ya con 31, 32 grados, pues soy feliz, viviría feliz. Hay gente que dice, eso es muchísimo.
Yo soy de las tuyas, Bea.
Muchísimo, son 40 grados, yo 31
los llevo
fenomenal.
Yo que soy friolera, con los 30 vivo bien, vivo
también,
muy bien.
Yo también, yo me quedaría así todo el año. Bueno, a esta hora recordamos también algunos de los mensajes que nos habéis dejado en nuestro WhatsApp. Es otro método que tienes para ponerte en contacto con nosotros, para interactuar. El teléfono es el 662-942-605. Ahí nos puedes dejar la nota de voz, el audio tiene que ser, eso sí, una nota de voz, ¿vale? Y son las placas, a lo que nosotros le llamamos las placas. Suenan así.
Buenas noches, Pulpo. Te llamo desde Ávila. Soy Teresa del Nogal, la ciudad más bonita de España. Te oigo todas las noches. Eres un encanto. Muchas gracias.
Hola, Pulpo, soy Fausto Leonardo, desde la carretera que da de Tegucigalpa a San Pedro Sula. Un abrazo.
Buenas noches, ponedores. Soy José Luis, de Madrid. Bueno, ponedores, que estéis muy bien. Un saludo, soy ponedor.
Buenos días, Pulpo, buenos días, Ana. Las 5 y 6 minutos poniendo las calles. Desde Torremolino hasta Estepona todas las mañanas. Me levanto a las 4:30 y os estoy escuchando, y hasta las 5:30, 6 menos cuarto cuando llego a mi destino de trabajo, me vais alegrando la mañana. Muchas gracias por alegrarnos la mañana y adelante, que sois unos campeones. ¡Soy un ponedor!
Buenos días, Pulpo. Soy Cestero de Basauri y en una horita me voy de vacaciones hasta Jerez de los Caballeros. Así que tengo 8 horitas de viaje tranquilas por la carretera. Espero que paséis muy buen verano. Un saludo, ponedores.
Gracias de verdad a todos estos ponedores que nos han dejado su placa en el 662-942-605. Si tú quieres ser como ellos, ya sabes, mándanos una nota de voz y mañana te vamos a escuchar aproximadamente sobre esta hora. Ahora, si me estás escuchando a las 5 y 14 de la mañana, es porque eres un ponedor. Y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles,
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Aquí nos tenéis leyendo mensajes de los ponedores que nos dejáis en Facebook hoy sobre ese vehículo, ese modelo de coche icónico que tanto te gustaba. Andrew me dice, oye, buenos días, Bea, lo primero, que se acabó lo bueno. Ahora seguir como si no hubiese pasado nada hablando de coches. No soy muy fan de ellos, pero mi primer coche fue un 4 latas de 4 marchas. De esas que llevaban las marchas al lado del volante, la matrícula era M857139.
Soy de aquellos que sueñan con la libertad, capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Me gustan las gentes que son de verdad. Ser bohemio, poeta y ser golfo me va. Soy cantor de silencios que no viven paz. Que presume de ser español, ¿dónde va? Y mi Dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tú. Soy feliz con un vino y un trozo de pan. Y también, como no, con caviar y champán. Soy aquel vagabundo que no vive en paz. Me conformo con nada, con todo y con más. Tengo miedo del tiempo que fácil se va, de las gentes que hablan, que opinan de más. Y es que vengo de un mundo que está más allá. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y mi Dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Tantas veces yo soñé.
Temazo de Julio Iglesias para arrancar a las 5 de la mañana de este 31 de julio del año 2023. Yo de momento he agotado mis vacaciones, pero es que vamos a agotar el verano en nada. Esto va muy deprisa, Ana.
Antes de que nos quedamos dar cuenta, estamos en Navidad.
Yo ya voy sacando el turrón, porque es que esto va que vuela. Tenemos a los ponedores hoy escribiéndonos en nuestro Facebook, hablándonos de automoción, de coches, de vehículos icónicos, porque nos dice Alfonso que nos quiere contar que la inteligencia artificial sabe cuáles son los más los modelos pues míticos que ha dado, que ha dejado la historia, ¿no? Tenemos a muchos ponedores, por ejemplo, fuera políticos, que dice: yo tengo un Mercedes GLC 350, es un avión, lo compré de premio por la prejubilación. Que hay veces que te das ese gustito.
Ese capricho, pero además un capricho
toda la señor, vida pensando, claro, en mi caso en vez de un coche va a ser un bolso.
Me parece
Pero cuesta casi como el coche, el bolso, o sea, que no te creas que he tirado por algo barato. Pero claro, cada uno tiene esa cosita que lleva toda la vida diciendo, si ahorro me lo compro, y siempre sucede algo. El aparato de los niños.
Hombre, no.
Unas obras.
Nunca llegas.
Una gotera en casa.
Nada.
Y entonces, y cuando te jubilas, dices, pues me voy a comprar
ahora voy a comprar.
No tengo dónde ir, pero me voy a comprar el Mercedes. Luego tenemos a Francisco, que dice, un SEAT 124 de especial motor, 1430, dice, fue mi primer coche. Ahora tengo una Scenic del 2008, el motor del 1430 era, como se suele decir, carne de perro, pero eso sí, la gasolina y el aceite con un no sé qué, que no veas, dice. En carretera no bajaba de 12 o 13 litros. Si ya lo tenemos complicado y nos ponéis los mensajes difíciles,
sí,
ha dicho
más,
con un que no veas. Y que en carretera no bajaba de 12 o 13 litros. Hay coches que consumen muchísimo.
Sí, es verdad. Cuanto más viejos son también, más consumen mucho.
Yo antes tenía un Renault Megane y ese era un mechero. No consumía apenas nada. Súper bien. Ahora el que tengo, el Mazda 3...
consume mucho más.
Ese, además hay que cargarle cada 2x3 porque tiene un depósito muy chiquitín.
Ah, a mí me pasa con Lisa Divita.
Y madre de mi vida y del amor hermoso, que es que lo estás llenando el lunes y el viernes está ya que va ahogado. Bueno, tenemos muchos mensajes, Ana.
Sí, muchísimos. Mira, José Luis Antolín nos dice, buenas madrugadas, Beatriz, bienvenida, y Ana. Un icónico, son los 600, he tenido 3.
Sí.
Ahora tengo un Peugeot 307 SW con 20 años, todo un abuelo. Saludos para todos y soy un ponedor.
Hay gente que conserva los coches de una manera que les pueden durar, pero años.
Sí.
Tenemos un mensaje de un ponedor, a ver si lo encuentro. 18 años el coche. Dice que pasa la ITV como un campeón.
No, es que hay de todo, porque es que, mira, aquí Gregorio Doblado nos dice, mi primer coche un SEAT 1430, después otro SEAT 131, Super Miraflori, no sé a qué se refiere con lo de Miraflori.
Super Miraflori, es que es así, se llamaba así. No,
¿qué es el nombre? Pensaba que era una expresión.
Claro, me suena el nombre.
Pues nada, pues será así. Luego tuve un Opel Kadett y ahora tengo un Opel Zafira que lleva 19 años conmigo y también tiene un Volvo S60. Un saludo y soy ponedor. O sea, que no, que hay gente que los conserva bien y que...
Claro, y que les duran un montón.
Y lo que duren, bien durados están, ¿eh? Porque,
bueno,
vamos.
Estamos hablando de coches míticos y ya de paso aprovechamos, antes de llegar al viernes con la película, hacemos ya el ridículo también el lunes, leyendo los mensajes de los ponedores, que tampoco nos lo han puesto fácil, ¿eh? Tenemos aquí algunos mensajes que me es complicado meterme en ellos. Pero vamos a seguir, lo vamos a seguir intentando, no os preocupéis. Vamos a leer vuestros mensajes, que nos encanta, para saber qué coche habéis tenido o qué coche os gustaría tener, qué es vehículo que tenéis ahí en la cabeza. Pero ahora lo que toca es hablar también de tecnología, aunque en otro ámbito. La tecnología cada día está más cerca de nosotros, y si hablamos de los niños, parece que nacen ya con un teléfono en la mano, con un móvil, y por eso Entity Data Foundation ha tenido una gran idea, la de hacer una olimpiada de tecnología. Vamos a darle los buenos días a Magda Quintero, ella es coordinadora de proyectos de esta fundación. ¿Qué tal?
Hola, muy buenos días y muchas gracias por tu invitación.
A ti por estar con nosotros. Magda, cuéntanos, ¿cuál es la función de esta fundación?
Pues mira, el objetivo de la fundación Entity Data es poner la tecnología, que es el core de la compañía a la que pertenecemos, al servicio de la sociedad. ¿Esto qué significa? Tratar de que todos estos adelantos tecnológicos que tenemos, todos estos nuevos conocimientos que nos están llegando, se traduzcan en bienestar para la sociedad, que seamos capaces de aprovechar todo este conocimiento para dar mayores oportunidades a todas las personas desde el ámbito educativo, en todos los sectores. En el caso específico de que estamos hablando, con unas Olimpiadas Internacionales de Tecnología, que les permitan a los niños desarrollar destrezas digitales para que sean más fáciles su vida, para que sean más divertidos, para que aprendan a encontrar soluciones creativas a los problemas de su entorno a través de la programación y de la tecnología. Que ahora los niños se acercan a la tecnología muy fácil, pero casi siempre como consumidores. Nosotros queremos impulsarlos a que lo hagan como productores y como productores de soluciones a temas de su entorno.
Ya tenemos la idea, la función de vuestra fundación, pero claro, a mí me gustaría saber, con esta idea, con la de que los niños se acerquen a la tecnología para crearla, no solamente para consumir, habéis creado las Olimpiadas, habéis puesto en marcha estas Olimpiadas de tecnología. ¿Qué rango de edad existe para participar en ellas?
En estas Olimpiadas están participando niños o participaron niños, porque las Olimpiadas de esta edición acaban de terminar, de entre 7 a 16 años. ¿Y por qué es tan amplio? Porque participan niños de muchos países donde estamos. Vienen niños de Perú, de Colombia, de Brasil, de Argentina, de España, de Portugal. En fin, es un rango muy amplio de niños, y tú sabes que no en todas partes tenemos el mismo nivel de acceso a las oportunidades. Entonces te puedes encontrar con niños de determinados países que con 15 años nunca han tenido alguna clase de programación, nunca han tenido un ordenador propio con el que explorar y buscar alternativas, y otros que puedan tener otros conocimientos diferentes. Uh-huh. Entonces lo que hemos querido es ampliar el rango para que todos tengan acceso a la formación, y después en la competición sí hacer la competición por edades y por destrezas adquiridas.
Claro. Bueno, sigamos conociendo más cosas. Por ejemplo, ¿cuántas Olimpiadas se han celebrado ya hasta el momento y qué resultados han arrojado?
Bueno, esta es la segunda edición. Estamos empezando a organizar la tercera edición. La que acabamos de entregar, los premios que acabamos de entregar, son los de la segunda edición. Estamos muy contentos, Pulpo, porque en esta segunda edición aspirábamos a que se nos apuntaran unos 1,000 niños o así, y han estado 3,000 niños. De esos 3,000 niños, más de 3,000 niños, el 50%, te diría yo, completaron todo el rango de aprendizaje, toda la formación, y luego a la competición final nos llegaron proyectos absolutamente maravillosos como el de Carolina, y fue muy difícil para el jurado escoger esos 8 ganadores en todo el mundo, cada uno en su categoría y en su edad, como te lo mencionaba anteriormente.
¿Cómo es el proceso para poder entrar a las Olimpiadas y qué se aprende en este tiempo?
Mira, el proceso es sencillísimo. Tú te apuntas, es completamente gratuito. Todas las actividades que hacemos en Fundación son gratuitas. Te puedes apuntar de manera individual o te puedes apuntar como colegio o a través de algún tutor, a través de alguna institución o fundación. Tú te apuntas y tienes 3 meses de plazo para ir haciendo un recorrido, un itinerario formativo a través de una plataforma lúdica que tenemos, en la que vas desarrollando retos, en la que vas cumpliendo objetivos, en las que vas como en un videojuego desbloqueando niveles de conocimientos. A nosotros nos gusta mucho desde Fundación hablar de llaves, porque esto es como un videojuego, el mismo recorrido en el que los niños, en el que los adolescentes y los jóvenes y las jóvenes y niñas, a medida que van desarrollando destrezas, van adquiriendo llaves, que son puntos. ¿Y por qué hablamos de llaves? Porque esas llaves son las que les permiten abrir nuevas puertas a nuevos conocimientos y les permiten seguir avanzando en su proceso. Entonces tienen más o menos 3 meses para cumplir este itinerario. Cada tanto tiempo tienen a un entrenador que está allí dispuesto para cualquier duda que les surja, un entrenador que de forma síncrona, si los niños tienen alguna dificultad, les escriben y ahí está el entrenador, que es un voluntario de la compañía, ayudándole a solucionar sus problemas, ayudándole a desarrollar cualquier cosa que no haya quedado tan clara en la plataforma o sobre la que los niños tengan dudas. Y cuando se termina el proceso, como en cualquier Olimpiada, se concentran en entrenar a los niños para la competición final. Esto es, cada niño, de acuerdo con las llaves que hayan adquirido, se clasifican en una de las categorías determinadas. Y reciben un reto que puede ser desarrolle un videojuego o crea una animación con la que soluciones un problema específico, o con el que soluciones un problema de bullying, o con el que enseñes a tus compañeros a ahorrar energía, o con el que le propongas a tus primos, a tu familia, la manera de solucionar algo de forma creativa. Y los niños presentan ese reto, que puede ser, ya te digo, un videojuego, una animación, lo que quieran. Esto es completamente abierto. El único requisito es que desarrollen durante este videojuego las destrezas y los conocimientos que han adquirido, que es básicamente formación en pensamiento computacional y Scratch. Con esto nos hacen sus propuestas y los evaluadores y posteriormente el jurado escogen a los que van a las semifinales y finalmente al jurado para presentarse ante la final.
Pues Magda, nos has explicado perfectamente cómo funcionan las Olimpiadas de Tecnología. Espera un momento, porque tenemos también conectada Carolina González. Ella ha sido la ganadora de la última Olimpiada. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carolina. Cuéntanos, ¿cuántos años tienes y de dónde eres?
Hola, soy Carolina y tengo 8 años. Soy de Madrid.
Carolina, ¿cómo ha sido tu experiencia en esta competición?
Pues Yo, al principio de las Olimpiadas, no sabía nada de Scratch y no me esperaba que iba a ganar.
Uh-huh.
Y pues ha sido un premiazo ya ganar.
Ha sido una sorpresa. Bueno, ¿de qué va tu juego? Cuéntanos.
Sí, pues había un niño con silla de ruedas que se tropieza en el patio. Entonces llega un niño corriendo y te dan dos opciones: ayudarle o seguir corriendo. Uh-huh. Si la ayudas, sumas aciertos 1. Y si te vas corriendo, sumas a fallos 1. Entonces la segunda parte es que hay un grupo de amigos y el niño con silla de ruedas quiere estar con ellos y le dicen que no. Y los del grupo se van. Y uno se queda. Y se pregunta que si quiere ir con el grupo o que si quiere ir con el niño con silla de ruedas.
¿Mm?
Si te vas con el de silla de ruedas, sumas aciertos 1. Y si te vas con el grupo, sumas a fallos 1.
Toda una lección de vida, además de jugar. ¿Cómo se te ocurrió esta idea, Carolina?
Pues de un compañero que tiene mi madre.
Uh-huh.
Que trabaja con él, que tiene silla de ruedas.
Claro. Y se te ocurrió pues que tendría una vida difícil y complicada, y sobre todo que la habría tenido también en el colegio. Yo la verdad que me ha encantado escuchar a Magda y a Carolina. Esperamos que estas Olimpiadas sigan creciendo y sigan dando frutos tecnológicos que nos ayuden a avanzar como sociedad.
Muchísimas gracias.
Gracias por haber estado con nosotros. 5:31 de la mañana. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles. Mañana seguimos poniendo las calles, hablando con los ponedores en nuestro Facebook acerca de, bueno, pues sus vehículos míticos favoritos. Nos dice Milagros que el Simca 900. Osuna dice, pues mi primer coche, Bea, fue un Citroën Diane 6. Es una ponedora de Elche que ha querido participar y nos ha escrito en nuestro Facebook. O tenemos también a José Antonio, dice, mi primer coche, un 120. 27-4P y un 600 desde 1999 al 2013. La crisis me los quitó. Bueno, hablando con los ponedores, vamos a seguir leyendo mensajes a lo largo de esta hora, hasta las 6 de la mañana. Ahora es momento de que hablemos con Gonzalo Zavalla. Qué ganas tenía de saludarte en antena, porque fuera ya lo he hecho. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Bea? Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues muy bien. Hoy estamos hablando con los ponedores sobre coches, porque al parecer la inteligencia artificial dice que el coche icónico es... En un momento nos lo desvelará Alfonso García. Sí, vale. Sí, ahí lo tenemos. Pero, ¿para ti un coche icónico?
Pues mira, la Volkswagen Combi. En Latinoamérica se le conoce como Volkswagen Bully. Es esta típica furgoneta de las antiguas que llevaban los hippies con el símbolo de Volkswagen muy grande en la parte frontal, rechoncha, gordita, que luego es lo que ha generado en el boom de las caravanas que vivimos hoy en día.
Total.
Yo, la verdad, me he montado una vez, pero no he circulado en esas caravanas. Me monté simplemente para hacer un reportaje para la radio. Y me gustan mucho. Creo que tienen mucha historia, creo que son muy divertidas. Y, hombre, irse de acampada por ahí, pues tiene que molar un montón, ¿no?
Tiene que molar un montón. Pero, Gonzalo, ¿tú qué coche has tenido? Porque creo que la furgo no es posible.
No me lo dejan meter en Madrid Central. Pero yo he tenido un Hyundai i10. Es el que tengo ahora, de hecho. Pero tengo que decir que estoy pensando en cambiarlo.
¿Ah, sí?
Sí, para comprarme ya un coche moderno, de señor, de caballero.
¡Ah! Un coche de persona mayor.
Sí, sí, para ir ahí chuleando con la ventanilla bajada y sacando el codo.
Pero también de persona mayor, pero que liga, ¿no?
Oh, por supuesto.
Es que los hay. Yo tengo un amigo que cada vez que te compras un coche, como lo veas un poquito deportivo, dice, ¿qué pasa? ¿Es coche de solterita o qué?
Claro, es que yo es lo que estoy buscando. He dicho, ya es el momento. Es el momento de subir un escalafón más y decir, aquí estoy yo. Ir circulando por Madrid con mi supercoche. Ya te contaré.
Ya me lo enseñarás y ya me darás una vuelta.
Venga, perfecto.
Cuéntame, Gonzalo, ¿qué vamos a tener a partir de las 6 de la mañana?
Bueno, pues último día de julio, vamos a ver cómo le han sentado este mes al sector turístico. Sobre todo, pues, en términos de empleo, la hostelería, el sector hotelero, el gasto. Bueno, cuando hagamos ese pequeño repaso, lógicamente, nos vamos a meter de lleno en el debate político. Ayer, el último domingo de julio, estuvo marcado porque Feijóo mandó una carta abierta a Pedro Sánchez para mantener una reunión y llegar a algún tipo de acuerdo que evite que la gobernabilidad de nuestro país quede en manos de los nacionalismos. Pero Sánchez ha dicho que nanay, que si quiere reunión que sea después del 17 de agosto, que es cuando se constituyen las Cortes. ¿Ha hecho bien Feijóo mandando esa carta? ¿Hay desprecio por parte de Sánchez? Si se llegan a consumar esos pactos con los nacionalistas, ¿qué legislatura nos espera? Porque esos apoyos no van a ser gratis y además de exigir referéndums y demás, que es lo que todo el mundo se puede imaginar, también puede afectar, por ejemplo, a la financiación autonómica. Y eso acabaría...
Tenemos muchas preguntas, Gonzalo.
Claro, eso acabaría provocando que unas comunidades reciban más dinero que otras. Así que vamos a debatir sobre ello. Además, este martes comienza oficialmente la Jornada Mundial de la Juventud, la JMJ. Es un evento que se celebra en Lisboa y en el que participan más de 200 países. Ojo, España es el país que más representación va a tener. Así que, bueno, vamos a conectar con nuestro enviado especial a la JMJ, con Faustino Catalina, para que nos cuente qué es lo que se ha encontrado por allí. Y también vamos a hablar con Monseñor Arturo Ross, que es obispo auxiliar de Valencia y responsable de juventud de la Conferencia Episcopal, para que nos cuente también el papel de los jóvenes.
Perfecto.
Y además nos visita Óscar Tarruella. Es investigador de homicidios y exmozo de escuadra.
Interesante.
Acaba de presentar un libro que se llama Diario de un agente de homicidios. Así que, bueno, si a algún oyente le gustan las historias de crímenes, de asesinatos y demás, pues la charla promete.
Bueno, lo he dicho muchas veces, es mi profesión frustrada. Me encantaba el periodismo y la otra era inspectora. Y de hecho es que tenía previsto hacer las oposiciones, no te digo más.
Pues yo creo que te pega, ¿eh?
Pero total, total, soy buenísima jugando al Cluedo.
No, yo me conozco más de un caso que has terminado destapando tú a base
pero
de rascar, ¿eh?
Ya te lo digo yo. Tengo buen olfato, que es eso, soy un poco sabueso.
Sí, totalmente.
Luego ya, una vez metida en harina, no sé cómo se me hubiera dado. Nunca lo sabremos, porque a mi edad no creo que me ponga con ello. Pero me quedé con la espinita.
Y además eres una mujer con carácter, yo te veo ahí liderando los equipos, ¿eh? De policía y demás.
Sí, lo único que me falta, que necesitan mucho, y ves, ahí habría yo cometido varios errores, es que no tengo paciencia.
Pues
entonces tú me ves en un interrogatorio.
No, la verdad que no.
Pues eso.
La verdad es que me ha apiado de la persona a la que le pregunté.
Cuando ya me tenga muy harta. Bueno, es que no se puede ni decir.
No, la verdad es que no te veo ahí, ¿eh? Pero bueno, sí que te veo sobre el terreno, ¿eh? Y bueno, para salir un poquito de lo que es el escenario de los crímenes, nos vamos a centrar en la salud. Vea, los humanos necesitamos 13 tipos de vitaminas esenciales, pero tras el COVID ha habido un aumento de consumo de vitaminas sin supervisión médica. ¿Ah? Seguro que lo has visto en tu entorno. Yo conozco gente que se pone tibia a este tipo de suplementos.
La gente toma un montón de cosas. Hace poco, no sé, me hablaron de magnesio.
Claro.
Y digo, ¿pero para qué te estás tomando ahora eso? Bueno, pues que le han dicho que es muy bueno.
Bueno, pero claro, ¿qué síntomas indican que tenemos un problema con este tipo de consumo? ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de consumir este tipo de vitaminas?
Pues que te lo mande el médico, sobre todo, ¿no? Más que vayas tú a una farmacia a pedirlo.
¿Hasta qué punto es bueno que nos automediquemos de esta manera? Pues a partir de las 6 lo vamos a contar, Bea.
Perfecto, muchas gracias. Estaremos atentos, Gonzalo. Hasta luego, 5:39 de la mañana. Ahora sí vamos a conocer algunas de las profesiones que tienen nuestros ponedores mientras que escuchan el programa.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Y comenzamos con Elías Fernández. Dice, yo como siempre estoy en Ponferrada con el trabajo que tengo de panadero. Nos toca estar siempre al pie del cañón.
Nosotros, dice Juan, dice, hola, soy de Córdoba, salgo para mi destino de trabajo a las 5 de la madrugada y me dedico a la limpieza viaria de un pueblo a 50 kilómetros de mi casa. Os escucho todos los días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, equipo. Aquí el boxe de Valdemoro repartiendo por el camión de Acotral para los Mercadona. Un saludito para todos. Hasta luego. Soy ponedor.
Gracias, Antonio Gamero. También desde Oliva de la Frontera, en Badajoz, dice que está vigilando una empresa de carbón.
José Antonio nos dice, buenos días, equipo. Soy ponedor y apicultor en Hueneja, Granada. Les mando un saludo a los compañeros apicultores de Miel Majanaclán.
Rico la miel.
Buenos días, Pulpo. Soy Manolo. De Transportes y los Gijón, aquí vamos poniendo las calles, con la rosca en la mano. Aquí venimos de Valladolid, Getafe, Guarromán, Granada, Jaén. Aquí vamos, un saludo para ti y para las chicas. ¡Que soy ponedor!
Menudo paseo se va a dar. Muchas gracias por estos mensajes que nos habéis mandado a nuestro WhatsApp y también a nuestro Facebook. Los que se hayan quedado fuera, pues no tenemos tiempo para más. No os preocupéis que mañana los recuperamos. Y lo que vamos a hacer es adentrarnos ya en la máquina del tiempo. Durante esta semana la vamos a detener en canciones de los Rolling Stone, aprovechando que Mick Jagger, el líder y vocalista de la mítica banda, acaba de cumplir 80 años. 80 años ya. Mick Jagger, madre de mi vida, ¿quién lo diría? Como siempre, me gusta recordar algún acontecimiento importante que sucedió en España en el momento que sonaba el tema seleccionado. En esta ocasión, corría el año 1966, cuando nuestro ministro de Turismo de entonces, Manuel Fraga, se bañaba en aguas de Palomares. Quería desmentir ese rumor de que eran radiactivas.
Como parte del programa previsto, y para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del Estrecho se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno. El embajador demuestra con los brazos abiertos que se está bien en estas aguas inofensivas. Y hecha esta elocuente demostración, el ministro y el embajador nos dicen adiós al salir del agua.
Pues bien, ese mismo año, en 1966, se publicaba Painted Black, el tercer número uno de los Rolling en Estados Unidos y el sexto en Reino Unido. En 2004 fue considerada entre las 200 mejores canciones de todos los tiempos. El tema describe la desolación y depresión a través del uso de metáforas basadas en los colores. Desde siempre se ha asociado con la guerra de Vietnam, tras ser parte de la banda sonora de La Chaqueta Metálica. Hoy la vamos a disfrutar en Poniendo las Calles.
I see a line of cars and they are painted black with flowers and my love hope never to come back.
I see people turn their heads and quickly look away like a newborn baby. It just happens every day.
I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it into black.
Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. Not easy facing
green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you.
If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. I have to turn my head until my darkness goes.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Todavía está en el estadio Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí seguimos en la tribuna.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
...5:46 de la mañana, esta sintonía nos indica que llega nuestro tiempo dedicado al mundo del motor y que quedan pues poco más de 10 minutos para que comience Herrera en COPE. Para ello lo mejor es que saludemos ya a Motorman, o lo que es lo mismo, Alfonso García. ¿Qué tal, Alfonso? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
La Unión Europea quiere acabar con los coches viejos y contaminantes, los quiere mandar al desguace y que no puedan tener, como ocurre ahora, una segunda vida fuera del viejo continente. Cuéntanos.
Sí, Bruselas pretende que el fabricante del automóvil pueda mandarlo al desguace en cualquier momento para evitar que los coches más viejos continúen rodando en otros continentes, como por ejemplo África, una vez finalizada o finalizado su ciclo de vida en la comunidad europea. Europa quiere además achatar a unos 6 millones de unidades cada año. Por ello, la Comisión estudia un nuevo reglamento sobre vehículos al final de su vida útil, que hará que el fabricante del vehículo, sea el que decida cuándo mandar al desguace o si está en condiciones para circular a través de una simple revisión en taller oficial. Un dato, según la Asociación Española de Desguace, AEDRA, el porcentaje anual de vehículos que van al desguace se ha reducido en España un 12%, es decir, en torno a 600.000 unidades en 2022. Se desguazan menos coches.
Ahora vamos a saber cuál es el mejor automóvil de la historia de la automoción. Llevamos hablando toda la mañana de ello con los ponedores. Yo sé que la elección es difícil y la tan de moda inteligencia artificial pues no lo ha tenido tampoco fácil. Por ello ha elegido varios modelos. ¿Cuáles han sido?
A ver, está claro, Bea, que como la inteligencia artificial no tiene la capacidad de tener una opinión subjetiva para elegir el mejor coche de la historia, sus estimaciones las ha basado en las opiniones de expertos y aficionados, así como en varios parámetros. Por ejemplo, el Ford Model T, el modelo T, por ser el primer modelo de coche fabricado en serie en el mundo. También el Volkswagen Beetle, el escarabajo, como el primer coche del pueblo después de la Segunda Guerra Mundial. Otro mejor automóvil de la historia, según la inteligencia artificial, es el deportivo por excelencia, el Porsche 911, que nació en 1963. También el icónico Ford Mustang. Además, el Toyota Corolla, por ser el modelo más vendido de la historia, con más de 50 millones en todo el mundo, desbancando al Volkswagen Escarabajo, que lo fue hasta 1997. Y por último, otros de los mejores automóviles de la historia, la inteligencia artificial destaca el Ferrari F40, un superdeportivo que se lanzó en 1987 para celebrar el 40 aniversario de la marca italiana.
Pues nada, ya hemos salido de dudas. La verdad es que todos los que han seleccionado son coches míticos, sin ninguna duda. Hablemos de curiosidades en el mundo del motor, de esos aparatos que nos complican la vida a los conductores en las ciudades, que son los famosos parquímetros. ¿Cuándo y dónde nacieron y cuándo llegaron a nuestro país?
A ver, te cuento, los parquímetros nacieron para combatir el problema de los aparcamientos en las ciudades a principios de 1930. Pues bien, el primer parquímetro lo diseñó el periodista americano Carl Maggie, con la intención de reducir la dificultad de encontrar un lugar para aparcar en su ciudad de residencia, Oklahoma City. En 1935 patentó una máquina que aceptaba monedas y nos daba un tiempo máximo de estacionamiento a través de un papelito o una ficha. Y bien, el primer parquímetro se instaló un mes de julio de 1935 en Oklahoma. Aparcar costaba 5 céntimos la hora y fue tal el éxito y sobre todo el interés de los ayuntamientos norteamericanos que se extendió a otras ciudades. A Europa llegaría bastante más tarde, hace 65 años, en 1958, los primeros se instalaron en Mayfair, en Londres, mientras que el primer parquímetro instalado en España fue en Madrid en 1980 con el alcalde Enrique Tierno Galván. 2 años más tarde se pondrían también en Granada, Jerez y Segovia.
Vamos con las consultas de los oyentes. Leandro de León, que preguntaba lo siguiente: soy un conductor de turismo y me gustaría saber dos cosas. ¿Me pueden multar por circular con los neumáticos en mal estado, desgastados? ¿Y cuál es la duración media de un neumático? Gracias.
A ver, a la primera pregunta, Leandro, la respuesta es clara. Sí, la multa es de hasta 200 euros si circulas con una rueda con un neumático que está desgastado, en mal estado. La profundidad mínima legal es inferior a 1,6 milímetros en el dibujo de la banda de rodadura. Además, el mal estado de los neumáticos puede ser motivo para suspender al pasar la ITV. Y en cuanto a la duración de los neumáticos, va a depender siempre de varios factores. ¿Cómo conduces? ¿Qué tipo de conducción? ¿El estado de la vía? ¿Y el estado del vehículo? Pero decirte que la vida media de duración de un neumático está entre los 40 y los 50.000 kilómetros. Y normalmente los delanteros duran menos que los traseros. Pero en cualquier caso, y por último, hay que pensar siempre en la seguridad cuando hablemos de neumáticos.
Vamos con el último, con otra consulta de los oyentes. Este es Javier de Valencia, que dice: estoy pensando en comprar un automóvil de segunda mano, en concreto un coche híbrido de gasolina, pero me gustaría saber qué precauciones debo tener antes de comprarlo.
Lo primero y más importante es saber el estado real de la batería. Hay que recordar que su vida media útil de las baterías de un coche híbrido con un uso normal es de 10 años. Pero cuidado, atención, las garantías que dan los fabricantes de media están entre los 6 y los 8 años. Y en cuanto al kilometraje de esas garantías, entre 100.000 y 160.000 kilómetros de uso para garantizar la vida de las baterías con una eficiencia entre el 70 y el 80%. Otra cuestión importante, Javier, es comprobar el estado del cableado en la zona motor. E igualmente, en el caso de comprar un coche híbrido de segunda mano usado, verificar, muy importante, el estado de los frenos, que recordemos que son regenerativos.
Pues nada, ya con estas dudas resueltas nos despedimos. Alfonso, ¿tú cómo te vas?
Como siempre, Bea, poniendo el intermitente.
Gracias, nos vemos el miércoles, mejor nos escuchamos. Y nosotros también nos vamos a las 5:53 de la mañana. Hemos dejado puestas las calles, creo que no está nada mal para ser el primer día de madrugón después de las vacaciones. Mañana sobre las 4 vamos a estar de nuevo por aquí, no queremos que faltes a la cita. Anda, quédate con nosotros y nos acompañas. De momento te vamos a dejar con los compañeros de Herrera en COPE. Te doy las gracias, como siempre, por estar ahí y te pido, por favor, que pases un feliz lunes.
contigo no sé lo que pasa. Todos los días me escriben mil cartas. Llaman a mi casa, luego no hablan. Solo soy en risas, tengo que colgar. Ha sido tú, ¿te crees que no te he visto? Ha sido tú, chica cocodrilo. Ha sido tú, la que me dio el mordisco. Ha sido tú.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros. Con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en aradigital.es o llama al 91 387 4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viraje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación COPE. cope.com y en el 91 828 39 30.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como la sandía rallada a solo 0,89 el kilo. Y recuerda, sigue subiendo tickets y acumulando planes con el 50azo de Aldi. Por cada compra de 50 euros o más, ganas un regalo seguro de 50 euros en experiencias. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Tu moto después de todo el invierno aparcada sin arrancar suena así. Y esa misma moto, pero con el seguro de Línea Directa que incluye la puesta a punto con revisión gratuita, así. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Te cuento un dato, una de cada tres familias españolas no puede permitirse irse de vacaciones.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La petición del PSOE, desestimada por la Junta Electoral, de hacer un nuevo recuento del voto nulo en Madrid, viene a poner de manifiesto hasta qué punto es importante el diputado escaño de la capital de España. El denominado voto cera, correspondiente a los españoles residentes en el exterior, ha hecho que el Partido Popular consiga el diputado número 16 por Madrid, que recae en la persona del ex de UPN, Carlos García Danero. Esta pequeña victoria, casi postelectoral del PP, no es solo simbólica y el PSOE lo sabe.
Más allá de que el Partido Socialista se haya pasado las últimas semanas acusando de trumpistas a los que pedían garantías, como han hecho ellos ahora, los números quedan en 137 escaños para los populares y en 121 para los socialistas. El baile del escaño madrileño puede ser muy importante en el equilibrio de fuerzas y en la gobernabilidad de España. Conocemos de sobra todas las líneas rojas que Pedro Sánchez ha cruzado e intuimos algunas otras que estaría dispuesto a cruzar con tal de mantenerse en la Moncloa. Pero con los nuevos números, la realidad es que ya no le sirve con la abstención de Junts para facilitar su investidura, sino que el partido del prófugo Puigdemont tendría que votar sí. La presidencia de Sánchez sería todavía mucho más cara y el Partido Popular tendría más cerca la presidencia del Congreso. La situación es ya muy delicada, pero todo ello, más la mayoría absoluta que el PP tiene en el Senado, dibujaría un escenario aún más incierto si Sánchez nos aboca a una segunda versión ampliada del gobierno Frankenstein.